París, en el Vaticano, 23 horas GMT. Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora, primero este boletín de actualidad internacional, la elección pontificia desde las Américas y otras escalas acerca del hemisferio occidental. Y además, estos titulares, es 10 de mayo. Adelante. Capilla Sixtina en San Pedro Vaticano, primera homilía del nuevo Papa León XIV, que pide a la Iglesia ser un faro, deplora el declive de la fe y rechaza reducir a Jesús a un superhombre. Abundamos acerca de su elección en esta edición Américas, después del desarrollo de estas y otras noticias en Rusia. Moscú, el presidente Putin rinde homenaje a los soldados rusos caídos en Ucrania con motivo del 80 aniversario de la victoria contra el régimen nazi. Francia respalda la propuesta de un cese al fuego en Ucrania de 30 días, emparejada con sanciones masivas en caso de violación. A la vez firma con Polonia un tratado de amistad con fuerte dimensión defensiva. Y en esta última edición también, en el módulo Américas, Asbel López, la Comisión Interamericana retira a Guatemala de la lista negra de las violaciones de derechos humanos. Fabián Lili en controles. Al micrófono, Marcos García Herrera, Noticias.
Поздравляю вас с 80-летием победы.
Y primero Moscú, Rusia, que celebraba hoy con gran pompa militar los 80 años de la victoria contra la Alemania nazi del Tercer Reich, bajo la atenta mirada del presidente Xi Jinping de China, junto a Vladimir Putin y de una veintena de jefes de Estado de todo el mundo, entre los cuales destacaba el brasileño Lula da Silva o bien Nicolás Maduro. El mandatario ruso declaró durante su discurso que su país recordará siempre la contribución de los aliados en el marco de aquella victoria de la Segunda Guerra Mundial. Entrada la guerra en Ucrania en su cuarto año, sostuvo también que el conjunto de Rusia apoya la ofensiva en ese país. Análisis sobre esta particular jornada conmemorativa en Moscú con Vladimir Rubinsky del Departamento de Estudios Políticos Internacionales de la Universidad ICESI en Cali, Colombia.
Este día de la victoria, 9 de mayo, que fue una fiesta con mucha nostalgia, con mucho dolor incluso en la Unión Soviética, está apropiado ahora por Vladimir Putin para mostrar la grandeza de Rusia y para crear esta sinergia, este puente entre lo que era la Unión Soviética como un gran país, una potencia a nivel mundial, con lo que es la Rusia de hoy. Pero hoy en día, claramente, Putin ha logrado mermar, disminuir este nivel de aislamiento y utiliza claramente como la excusa para poder mostrar a él mismo como una persona legítima, por lo menos entre ciertos países del mundo. Claramente es una señal que ya la situación para Putin no es la misma como antes.
Francia saluda el llamado del presidente de Estados Unidos a un cese el fuego incondicional en Ucrania de 30 días. Reino Unido, países nórdicos y bálticos lo respaldan también. Alemania considera que la pelota está ahora en la cancha de Rusia y el presidente Macron también señala que se pueden adscribir, juntar sanciones masivas en caso de violación. Y en esta jornada de Europa, en recuerdo de la declaración de Robert Schuman en 1950 en el oeste de Ucrania, ciudad de Lemberg, Leópolis o Lviv en Ucrania, sus aliados europeos aprobaban hoy la creación de un tribunal para juzgar el crimen de agresión ruso contra Ucrania reconocido en el derecho internacional bélico.
Today we take very decisive steps towards justice for Ukraine.
Son unos pasos decisivos, estimaba la jefa de la política exterior europea, Kaja Kallas, desplazada a Lemberg, Lviv, Leópolis. Lo más importante, dijo a su vez el canciller ucraniano, es preservar el principio de la inevitabilidad del castigo para todos, incluido el propio presidente ruso. Extracto ahora de la reacción posterior del presidente Zelensky de Ucrania.
Un tribunal fuerte puede y debe hacer que cualquier potencial agresor se lo piense dos veces. Todos sabemos lo difícil que es llevar a los criminales de guerra ante un tribunal, pero ya hemos elegido el camino.
Un tribunal, por tanto, apoyado por 35 países, creado en el marco del Consejo de Europa y un nuevo respaldo también financiero europeo a Ucrania. 1.000 millones de euros desbloqueados en su favor, la de su industria de la defensa, procedentes de los intereses generados por fondos y haberes rusos congelados en la Unión Europea. A tan solo una semana de la primera vuelta de la presidencial en Polonia, el presidente francés Macron, el primer ministro de Polonia, Tusk, sellaban hoy en la ciudad francesa de Nancy un tratado de amistad franco-polaco con una fuerte dimensión de seguridad y de defensa. En redacción, Mauricio Latorre.
De este tratado destacan esencialmente el renglón seguridad y defensa y la cláusula sobre la asistencia mutua en caso de ataque contra uno de los dos países, declaró el primer ministro polaco Donald Tusk. Francia eleva así la relación con Polonia al nivel de la que ya consta con Alemania, Italia y España, cuando a la vez París ha propuesto extender las capacidades nucleares francesas a otros países europeos, suscitando esto el fuerte interés de Berlín y Varsovia. Temiendo la amenaza rusa y enérgico respaldo de Ucrania, Polonia se ha lanzado en un programa acelerado de modernización de sus fuerzas armadas, elevando a más del 4% de su PIB los gastos de defensa, el porcentaje más elevado de los países de la OTAN.
Tras un congreso celebrado en el norte de Irak, su retaguardia, el Partido de Trabajadores del Kurdistán PKK, levantado en armas desde hace 4 décadas contra Ankara, anuncia haber coronado con éxito un congreso con miras a pronunciar su disolución y detener el conflicto. Faltan detalles, en particular sobre su presunto desarme. Corresponsal de RFI Estambul, Andrés Morenza.
El congreso del PKK no se reunía desde hace más de 12 años. Precisamente fue convocado en 2013 para evaluar el proceso de paz que entonces era negociado con Turquía y que terminó fracasando. En un comunicado este viernes, el PKK asegura que en breve hará públicas las decisiones tomadas en este nuevo congreso. Un medio local de Suleimanilla, la provincia del Kurdistán iraquí, aseguró que el PKK ha aprobado su desarme, cambio de nombre y de métodos tras décadas de apuesta por la lucha armada. Entre los kurdos de Turquía las esperanzas son muy altas, pero también la desconfianza, debido al fracaso de anteriores iniciativas. Pervin Buldan, una de las negociadoras del proceso por la parte kurda, ha asegurado que el camino a partir de ahora no será fácil, pero pidió que todos los actores políticos se impliquen en lograr el fin de un conflicto que en 40 años ha causado más de 40.000 muertes.
Noticias de América en RFI.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
En la Capilla Sixtina, León XIV, Robert Francis Prevost, sucesor de Francisco como primer papa de Estados Unidos de la historia, celebraba este viernes su primera misa como jefe de la Iglesia Católica, heredero de Pedro el Apóstol. Llamando a iluminar las noches del mundo, dijo ante los cardenales. Vamos ahora con su reportaje, el de Manu Terradillos, que antes desarrollaba esa inédita homilía pontificia, aquí con una descripción por los transeúntes y presentes, el menos estadounidense de sus 9 otros correligionarios de Estados Unidos ha sido nombrado como Papa en Roma Vaticano, Manu Terradillos. Shock Extalcen.
A new song to the Lord because he has done marvels.
Una palabra, un saludo a todos aquellos.
Palabras en inglés y en español del nuevo Papa León XIV que denotan su figura multicultural. Nacido en Chicago, pero con esa sensibilidad especial respecto al Cono Sur, El nuevo sumo pontífice no dudó en el pasado en criticar al presidente Donald Trump por sus posturas contra la inmigración y sus deportaciones masivas. Pese a ello, su nombramiento abre la esperanza entre muchos de que el nuevo papa, el primero estadounidense, pueda ejercer como figura reconciliadora ante el inquilino de la Casa Blanca. Es el caso de Lynn, llegada de Estados Unidos, y Marta, del vecino del sur, México.
Espero que sea un mensaje de que somos inclusivos. Creo que al ser multicultural unirá más a la gente. Tal vez podemos ver que el presidente Trump suavice su postura y que con este papa pueda encontrar un punto intermedio.
Su presidente como que no está muy bien parado en el mundo, entonces el hecho de que él esté ahí pudiera dar un giro a esa relación que se ha dado con Estados Unidos y el resto del mundo. Le esperaría yo que con él ahí representando la bondad, la paz, pudiera haber un giro en la ideología que está cambiando ahorita en este momento al mundo.
Desde la Ciudad del Vaticano, Manu Terradillos, Radio Francia Internacional.
Quero dizer que essa minha visita, depois de 15 anos, na verdade...
El presidente de Brasil, Lula da Silva, instaba este viernes a reforzar la asociación estratégica de su país con Rusia en una reunión en el Kremlin con su homólogo ruso Vladimir Putin, Moscú. 15 años transcurridos entre 2025 y su última visita, subrayaba Lula, de aquellos sueños entonces proyectados. El dirigente izquierdista aterrizaba el miércoles en Moscú para participar en esas conmemoraciones de la derrota de la Alemania nazi. En otro renglón, nada que ver con lo anterior, y para cerrar este boletín, la Policía Nacional Española anunciaba en Madrid, revelaba hace unos días, un mes después de su redada, la desarticulación de un intento de expansión hacia España de la Mara salvadoreña, en principio fundada en California como la Barrio 18 Salvatrucha. Insistiendo, la redacción de EGFI obtuvo finalmente, seis semanas después de esa levantada, el testimonio del subinspector Leo, sin apellido, obvio.
Pues una vez que empezamos a monitorizar la actividad del grupo, empezamos a probar, digamos, el tráfico a pequeña escala. Era simplemente menudeo que les servía para empezar a autofinanciarse y lograr financiar también las actividades en Estados Unidos. Como digo, era el tráfico a pequeña escala todavía. La cuestión que a nosotros nos alarmaba o que alarma dentro de este fenómeno de las maras es la violencia. No nos fijamos tanto en la actividad financiera del tráfico de drogas como en la violencia. La violencia es lo que no queremos que se instale en nuestro país y por ende en Europa.
Y por último, México confirma que demandará a Google por el cambio de nombre en su sistema de Google Maps, el cambio de nombre del Golfo de México por Golfo de América.